Hola a todos, muy buena semana, bienvenidos a Destinos Inconscientes. Mi nombre es Abraham García de León y...
David Reséndiz.
Como cada semana vamos a traer un tema en este programa que está dedicado a pensar, a reflexionar, a conocer incluso cómo puede operar el aparato psíquico, nuestro aparato psíquico, llevarnos a una zona para poder elaborar situaciones más complejas. E incluso hemos estado viendo el comportamiento con respecto a los temas que más han agradado a todos ustedes. Y hoy tenemos un tema relativamente complejo que va en torno a la situación de pareja, que hemos observado que es donde más ha tenido respuesta y demanda por parte de todos ustedes, lo cual agradecemos bastante porque obviamente nos está indicando que sigue siendo uno de los modelos en creencias en cuestión de felicidad. Entonces, vamos a hablar el día de hoy del tema. Creo que ya de leerlo solamente ya genera cierta complejidad. El tema es: sin ti me muero. Y como cada semana, David ya se presentó con nosotros, vamos a tratar de dialogar, si te parece, David, de descifrar esta frase, que creo que la hemos escuchado constantemente incluso en los amigos, ¿no? Conocemos a alguien tan dependiente del otro que cuando se termina la relación de pareja, noviazgo, porque a veces ni llega a eso, y está tan idealizado que cuando se termina aquello que se tenía, prácticamente escuchamos la palabra: sin ti me muero. No te vayas porque siento que me muero. E incluso hemos analizado de repente estas canciones tan típicas mexicanas de nuestro folclore, que son totalmente de ardor y de dolor, ¿no? Simplemente el que nos puedan cambiar. Y si nos cambian por otro, bueno, todavía se hace más complica la situación. ¿Cómo ves, David, el día de hoy?
Pues bastante, ya diste una introducción bastante amplia, Abraham. El tema de la relación de pareja, creo que no tan solo podemos verlo, se acentúa más en la pareja, pero no tan solo lo vamos a ver en el fenómeno que llega a ser la pareja, ¿no? En las colusiones, en su forma de relación, en la forma de la que se vinculan. Me parece que también viene de un grado importante que decías, ¿no? En nuestro folclore mexicano, algo que no podemos ver es la separación. Algo que también vemos en libros que hablan sobre la psicología del mexicano, con Santiago Ramírez, algunos otros psicólogos, más antropólogos, sociólogos, ven que el tema de una separación o el tema de la independencia y la autonomía es algo que también llega a amenazar a los núcleos familiares o a los núcleos de la forma de vinculación con otras personas, Abraham. Y lo vamos viendo que creo que también es un fenómeno que se desprende de mucho de la consulta, ¿sabes? Es decir, cada vez que vemos rupturas amorosas, surge esta parte, ¿no? De que no sé qué voy a hacer sin el otro. Pero yo diría, Abraham, creo que también sin ti, si tú no estás, yo me muero. Pero hay que pensarlo también, y es, sí, claro, el otro ya no va a estar, y una parte de ti también se va a morir con el otro. Eso sí es real. Estamos hablando en la forma simbólica, pero... Metafóricamente podemos decir, claro, porque lo que tú eras con el otro ya no va a ser. Y si se muere esa parte, ¿no? Y cómo nos cuesta también desprendernos, poder decir ya no quiero, me lastima, me duele. Creo que es algo que tampoco articulamos en el discurso de nuestra sociedad actual, porque también vemos, yo veo un fenómeno importante, ya me dirás, creo que podemos empezar con eso, Abraham, ¿no? Pero vemos en redes sociales el tema de lo tóxico, ¿no? Que hemos tenido programas de eso, recordarás, ¿no? Que en el que desarrollamos también el tema del concepto de lo tóxico, pero vemos memes que son también figuras de representación importante que van dejando ver, ¿no? Cómo es nuestra forma de pensamiento y cómo se desenvuelve esto en un tema importante que es el tóxico, ¿no? Buscando mi tóxico, buscando mi tóxica, buscando tal, quiero a alguien que me controle, quiero a alguien que me someta, ¿no? Entonces vamos viendo eso. Lo importante aquí, Abraham, es que cada vez que hablamos de lo tóxico, ¿de qué estamos hablando? Y que pueden ser conductas más con muchos focos rojos, ¿no? Que podemos ya ver violencia, persecución, agresiones, violencia en todas las formas, psicológica, verbal, física, ¿no? Que también uno empieza, y creo que ese es el peligro, Abraham, no sé tú ahorita cómo lo veas, pero... idealizamos ese tipo de relaciones, ¿no? Que eso es la forma en la que nos tocaría relacionarnos y no de otra forma, en la que pueda estar los celos, la que esté... el deseo de exclusividad, sí, pero excesivo, en el que ya se vuelve ya un tema más de persecución, de vigilancia, de miedo, de inseguridad, de mucho control. Creo que todos esos fenómenos, Abraham, ya nos están dando muchos focos rojos, pero ¿a partir de qué? De que se está normalizando en el lenguaje cibernético, de memes. Creo que todo eso es lo que está sucediendo, Abraham.
Bueno, de hecho, te escuchaba y tomaba varias notas, ¿no? Creo que vamos a estar entonces descifrando que estamos hablando en este modelo de dependencia, o a veces de poddependencia, de esto tiene que ver específicamente desde qué mirada la estoy observando. Vamos a hablar entonces de duelo, control omnipotente y los vacíos. Creo que aquí, David, en el fondo lo que está haciendo que las parejas, esta pareja disfuncional se una, tiene que ver, ya hemos hablado, con un tema de colusión, pero sí creo que son encuentros de vacíos, en donde sí está el control. Tú bien comentaste que cuando el otro se va, el otro decide retirarse y la persona, la pareja, la afectación es que siento que me muero. En sentido metafórico, el vínculo va a terminar y hay que empezar un proceso de duelo. Pero también hemos visto que nuestra cultura mexicana tiene cierta fascinación por los apegos y la aprensión, en donde este apego y aprensión negativa, incluso a nivel folclore, pues vemos que tenemos leyendas de que vienen los muertos, de que el 1 de noviembre, 2 de noviembre, los altares, el pan de muerto. Estamos tratando constantemente desde la fantasía no soltar, ¿no? Incluso lanzamos pensamiento mágico de si ya murió papá o mamá, pues háblale porque siempre te va a escuchar, ¿no? Y vemos incluso también en películas, en cortos, etcétera, de que hay una creencia de que el muerto siempre va a estar, ¿no? Porque lo que estamos viendo es la negación al duelo. O sea, no quiero entrar en duelo, no quiero entrar en una depresión saludable que me permita retirar mi pensamiento de ti.
Mi catexia,
te descatectice, prácticamente te retires y aprender a despedirme. Pero también incluso a frustrarme, porque son relaciones donde mis deseos son órdenes, que estamos hablando de un control. Sí, obviamente el control a nivel saludable, pues nos permite tener las variables a favor para darnos un cierto nivel de certeza, cierto nivel de seguridad con respecto a aquello que es incierto o el futuro. Pero la realidad, principio de realidad, es que no tenemos certeza de lo que va a pasar. Sí podemos ubicar acto consecuencia, pero hay variables de que nosotros no depende, es decir, el otro no depende de nosotros. El pensamiento del otro no soy omnipotente, ni voy a jugar a ser Dios para poder modificar tu pensamiento. Entonces estoy evitando prácticamente entrar en un proceso de duelo normal y sano, únicamente por un berrinche, porque no me puedo despegar de ti y estoy colocando mi vida en ti. Pero eso es una baja autoestima, es una inseguridad enorme. Está gritando la herida de que prácticamente soy abandonado, ¿no?
De lo que no tuve.
Entonces quiero tener aquello que no tuve, tratar de reparar aquello que sufrí. Vamos a nuestro primer corte y regresamos a Destinos Inconscientes.
Regresamos a Destinos Inconscientes y bueno, ya estamos en nuestro segundo bloque. Ahora, lo que decías, bien importante, porque creo que también esto que tú dices, y me parece válido, que a veces despedirse no es permitido.
Correcto.
¿No? Despedirse no está permitido. Pero fíjate, puede venir hasta en líneas generacionales y también puede venir en un acto de la forma de los vínculos que a mí se me fueron dados, ¿no? Me fueron enseñados. Y sobre todo es algo que no se quiere solucionar en las generaciones. Y nos podemos también ponernos en esta posición transgeneracional también, ¿no? vemos fenómenos, Abraham, como lo que hemos estado estudiando de la posmodernidad, ¿no? De, claro, la pareja de hace 50, 20, 30, 100 años no es la misma a la contemporánea. No es la misma a la que hoy se está formando. Y como tú bien dices, creo que también algo que ha sido forjador de las relaciones de pareja ha sido el vacío. Vacío traduciéndose en que a veces proyecto cosas que yo no tengo en ti que quiero que tú me des, ¿no? Importante en eso, porque es, pongo en mí lo que yo no tengo, que ya es un vacío, y que quiero que tú lo cumplas, que me cuides, me mimes, pero es que también vamos a entender algo, Abraham. Ya se están forjando relaciones, si lo vemos en una vida adulta, pues de adulto, ¿no? Que comprende limitantes. Creo que también no se habla de que una relación de pareja también tiene limitantes, porque también tiene esa forma en la que se cree que todo se va a poder.
Pero no asumimos la falta.
Exactamente, en donde creemos que no podemos asumir la falta, de que al otro le va a faltar algo que no tiene. Pero ojo, eso no lo hace ni peor ni mejor, lo hace ser humano. No lo hace ser Dios, no lo hace ser el peor hombre del mundo, lo hace ser un ser humano que no pudo tener esa misma aptitud, habilidad o destreza para poder generar una relación a la que el otro tenía como deseo. Y estas configuraciones de las cuales estamos hablando, Abraham, creo que hace mucho el que una despedida se vuelva tan compleja. O el que si tú te vas yo me muero. O el que yo no quiera entrar a esto, a una depresión. Porque a veces también tendemos a patologizar las emociones. Si me siento triste ya es una patología. Si me siento enojado ya estoy en la locura. Si me siento triste ya estoy deprimido. Bueno, hay que entender que no todo va a caber en un diagnóstico, ¿no? Que era algo que también hemos estado discutiendo. Y que eso es bien importante de mencionar a todo nuestro auditorio. Las emociones están. Cuando se exacerban, ahí vamos viendo un punto. Pero no todo tiene que ver con patologizar. También tiene que ver que un duelo pretende ¿de qué? De dolor. De que pues tengo que echarme una caja de Kleenex al lado y llorar, pues sí. Ok, ¿no? De que estoy enojado y que prefiero, no sé, a lo mejor aislarme un poco, ¿no? Irme a hacer ejercicio, ¿no? Salir un rato, estar con mis mascotas y canalizar ese odio, poder administrarlo y poder resolverlo en lugar de tener actitudes maníacas de querer estar en la fiesta, ponerme en riesgo, manejar alcoholizado. Es decir, vamos viendo ciertos fenómenos que la pareja también desprenden. Creo, Abraham, y ya iremos también profundizando, hasta fenómenos psicosomáticos va desprendiendo la pareja, ¿no? Tú te enfermas, yo me enfermo, ¿no? Y se hacen conversiones o hasta cuestiones psicosomáticas. Y que lo único que va a poder, y creo, Abraham, ahorita pensando esto, que en nuestro momento de vida o nuestros momentos culturales, una de las grandes instituciones como del matrimonio, si lo vemos desde lo religioso, es que lo único que va a poder separar a la pareja es la muerte. Porque se hace ese contrato, ¿no? Hasta en la vida y en la muerte. Y literal a veces pasa eso, que lo único que va a poder hacer que yo me separe de alguien sea la muerte.
Creo que también aquí hay fenómenos, David, que son simbióticos. Porque hemos visto, de hecho hablamos en un programa al respecto, que hay diferentes, ¿cómo llamarlos?, tipos de juegos inconfesos o inconscientes que hace que yo esté con el otro, que yo elija a la pareja. Esto es realmente, David, un fenómeno en donde yo elijo a la pareja, no es que me tocó. Esto no es azar, no, esto no es suerte. Hay ganancias secundarias, hay juegos inconfesos, hay pactos, hay deseos que yo coloco en el otro y que voy a estar haciendo un casting. Yo lo que trabajo con mis pacientes, les digo que cada uno de nosotros ha desarrollado un personaje en nuestra mente. Ese personaje tiene ciertas características, rasgos que yo puedo tolerar, tiene ciertas aptitudes, actitudes, comportamientos, conductas, con base en mis deseos, pero que son inconscientes. Algunos sí alcanzan la conciencia y puedo pensarlos, pero la gran mayoría son inconscientes. Entonces, con base en este personaje, yo voy a ir a estar haciendo casting a lo largo de la vida. Entonces, es que siempre me tocan puros hombres o mujeres infieles. Pues sí, porque así te las buscas tú. Es que todos los hombres son alcohólicos. Pues es correcto, porque así te los buscas tú. Es decir, estás haciendo casting con base en el personaje que tú describiste. Entonces, si desde ahí yo estoy buscando que el otro me haga una saciedad de mi vacío, pues entonces estoy buscando que el otro me complete. Es decir, ¿qué tan incompleto estoy yo para estar buscando mi felicidad en el otro, ¿no? Desde aquí entendemos la simbiosis, que es como extender un cordón umbilical con el otro. Pues sí, obviamente vamos a tener fenómenos psicosomáticos que van a estar en la pareja. Te enfermas, me enfermo, ¿no? Esta promesa, David, romántica, fantasía, porque es fantasía, de que vamos a estar juntos hasta que la muerte nos separe, pues es fantasía. Porque al final de cuentas, la pareja sabemos que desde que se funda, ya está destinada a la muerte.
Exacto.
¿No? O sea, tarde que temprano la pareja va a morir. Y eso nadie nos los ha enseñado y nadie nos los ha instruido, ¿no?
Todo lo que empieza también.
Todo lo que empieza termina. Entonces, principio de realidad, la muerte siempre va a estar. ¿Para qué me peleo con ella?
Exacto. ¿No?
Si va a estar siempre como compañía, me la voy a encontrar tarde que temprano, ¿para qué me voy a pelear con ella en un periodo regresivo de berrinche que ya me tronó y entonces vienen las canciones totalmente anaclíticas y dependientes, ¿no? En donde lo que vemos es una posición de sufrir. Creo yo que también en lo que observamos en la clínica, me atrevería a decir que tenemos un fenómeno en la sociedad mexicana que nos gusta sufrir. Hay miserofilia instaurada, ¿no? En donde hablamos el pobrecito. ¿El pobrecito de qué? Pues si no tiene incapacidad, tiene destrezas, piensa, se mueve, tiene dos piernas. ¿Pobre de qué? Es que no sabe qué hacer, pues que investigue. Es que no tiene el conocimiento, pues que pregunte. O sea, estamos muy diestros como para hacer devaluar al otro, ¿no? Y cargarle más conflictos. Creo que eso es también un fenómeno social.
Bueno, que fíjate, Abraham, esto que tú dices, ¿no? Parece que no, pero sí lo es, ¿no? Digo que es pobrecito, pero ya entonces yo ya lo estoy incapacitando por creer que ya él ya es pobre en ciertas cosas. Y eso también nos lleva a mencionarnos muchas, y creo que esto es bien importante también lo que dices, Abraham. Nos incapacitamos también para hacer relaciones que están destinadas a iniciar, pero también a terminar, ¿no? Como una incapacidad, sí le llamaría yo incapacidad, de decir, bueno, si no quieres o que no hay acuerdos o que no podemos, también ver las opciones de decir, bueno, esto puede terminar. Y ojo, que es que a veces también pensamos en lo catastrófico, ¿no? Que todo tendría que quedar en que si yo corto con alguien, tendremos que salir agarrados del chongo, que tendremos que aventarnos el plato, la cuchara, el sartén, que tendremos que terminar demandados, que tendremos que terminar en muy malos términos. La pareja no siempre tiene que estar en esa posición. Más bien, esas son los núcleos agresivos, los núcleos de agresión, las vetas que también van enseñándonos la violencia con la cual se maneja la pareja. Y creo que esto que tú dices, Abraham, y que vamos para nuestro tercer bloque, importante, ¿no? También tenemos todo el derecho a despedirnos. Tenemos todo el derecho a decidir terminar, que no siempre todas las decisiones tienen que conllevar a algo benéfico. También hay decisiones que duelen. Regresamos a Destinos Inconscientes.
Continuamos en nuestro tercer bloque de Destinos Inconscientes, hablando de este fenómeno, de esta posición de sufrimiento, de cuando te vas, me muero. Y también aquí, David, hay un dato importante. Creo que ¿cómo explicarlo? Porque sí podríamos hablar de un tema muy complejo que trataremos de hacerlo de forma sencillo. Hay estructuras mentales que son más diestras a poderse separar. Es decir, que durante su proceso de crianza, de desarrollo, de infancia, sí aprendieron a independizarse, tener autonomía, poder acceder al duelo sin entrar en un conflicto. Poder contactar con la tristeza sin que sea patología. Ponerme triste sin que sea melancolía o sin que se convierta en una depresión. Hay estructuras que no son nada diestras, que se empecinan y se obsesionan, idealizan incluso a la persona o al afecto, ¿no? Estaríamos hablando que las personas que acceden a la separación, a la individuación, pueden tener una angustia, si me permites decirlo, para poder entrar en un duelo total, ¿no? Es decir, no me voy a pelear, yo sé que la vida y muerte, yo ya sé que todo acaba, no me peleo con ella, va a pasar, voy a ponerme triste, me voy a enojar incluso, podré contactar con mi tristeza, con mi pesar, pero tendré a final de cuentas la capacidad de poderme reconstituir, de poderme habilitar y volver a ser diestro. Pero también me voy a darle esa oportunidad. Sé que nada es permanente y que el cambio está constante. En pocas palabras, alguien que ya está más consciente de la realidad, ¿no? Pero por el otro lado tenemos organizaciones que son totalmente anacríticas o dependientes. Que estamos hablando también parte de los narcisismos, el histrionismo, ¿no? Que hay diferentes patologías en donde sí tenemos que echar uso de varias herramientas como psicoterapeutas para poder entender y metabolizar en el paciente que trae esta crisis de que su problema tiene una fuente, tiene un fundamento, hay una razón del por qué lo vive con tanto sufrimiento. Que cabe mencionar que si es una posición, ¿no?
En el desarrollo.
Exacto. Y composición también es desde dónde estás viendo la obra de teatro llamada vida. Desde frente, laterales, en medios, tras bambalinas, afuera del escenario, detrás del... Desde dónde estás decidiendo tú sentarte para poder ver la vida. O desde dónde te sentaron, porque también pueden ser desde los traumas infantiles. ¿Todo esto hacia dónde va? De que se tiene opciones para poder aprender a despegarnos, desapegarnos... Y no entrar en un sufrimiento, por supuesto. También tenemos que tener la realidad que el otro no nos pertenece. No somos cosas. Es decir, no hay que cosificar al otro. Por eso llama otredad o alteridad. El otro es un otro. Creo que también, David, hay fenómenos interesantes en este tipo de relaciones. Porque lo que yo observo, no sé tú, es... yo hago la referencia a la metáfora con pacientes... entre el títere y el titiritero, donde a veces el titiritero es el niño que controla al adulto. En pocas palabras, salgo como niño y me estoy cagando porque el otro me dejó, pero estoy en un cuerpo de adulto con una mentalidad primitiva, estoy en un momento regresivo en donde está el trauma. Entonces tratemos de llevar a ese niño, que es la capacidad del adulto, de enseñarlo realmente a que pueda desprenderse, pueda desapegarse, pueda introyectar, pueda amarse, pueda tener seguridad, autoconfianza, dinamismo, versatilidad, pero puesta en sí mismo. No que mi vida depende por completo del otro. Porque entonces esto no es amor. No me puedes dar nada que no tienes. Entonces, ¿por qué me vas a dar amor si no lo tienes tú? Entonces creo que estos juegos, bien sabemos que en el consultorio son muy comunes, pero no son juegos de amor.
Y que, pues, siempre hemos dicho, ¿no? ¿Qué, entonces, ¿qué define el amor, Abraham? ¿Qué lo define? Y sobre ahí, mira, creo que también hablas de algo bien importante. Creo que hay heridas en momentos de nuestra vida importantes que nos van codificando, podemos decir que codifica nuestra forma de vivir, nuestra forma de vincularnos, nuestra forma también de ver el mundo y de relacionarnos con otras personas. Ahora bien, también vamos a pensar, Abraham, que ese niño que está enojado le cuesta también entender que el otro no le pertenece. Es una ecuación importante, ¿no? Que el otro no me pertenece, que el otro está llegando a un acuerdo y una alianza en la que vamos a convivir juntos. Que es muy diferente a decir el otro me pertenece. Porque ya cuando digo me pertenece, estamos cosificando al otro, pensando que ya es una parte de mi propiedad, de que él no se puede separar y no se puede ir a menos que yo lo decida. También vemos fenómenos, Abraham, importantes, que creo que es algo que a ti te llama y te apasiona, como son fenómenos de la omnipotencia, que tienen que ver con el narcisismo.
Oh, sí.
¿No? En esa parte omnipotente de que yo creo que el otro me ama. No siempre. No siempre. Yo creo que el otro va a hacer todo por mí. No siempre. Porque el otro es un otro. Diferente a ti. Que piensa y siente, ¿no? Vemos esos fenómenos que a veces configurarlos en una relación de pareja, configurarlos en la vida personal, ¿no? Ya si lo hablamos desde la psicoterapia individual, es una cosa. Desde la psicoterapia de pareja, es otra, ¿no? Que uno también hace pareja con lo que tiene y con lo que puede. Y con lo que puede hacer, ¿no? pero creo que también podemos ver que hay formas más avanzadas, mucho más aplicadas a no destruirse, a no ser tan tanáticas en la destrucción, en la violencia y en la agresión, que pueden tener otras vías y otras alternativas para construirse y co-construirse. Porque vemos también que creo la pareja posmoderna nos habla de esto, ¿no? De la libertad también que se está dando en las relaciones. Y que eso choca también con otros, también otros contratos. Contratos que pueden estar desde la familia o contratos que también yo he creído que así son, ¿no? Contratos de hacer pareja, porque hacer pareja implica que entonces el otro no se puede ir. Porque hay ganancias, porque voy a perder, sí. Creo que también a lo que no se nos ha enseñado ese niño interno es que perder también trae una ganancia. Detrás de toda pérdida también hay una ganancia, Abraham. Y creo que configurar todo eso va costando, ¿no? Desde el lado personal hasta en lo individual o hasta en lo colectivo, Abraham.
Por eso, David, te escucho y me quedo pensando de que esto es un juego en cuestión de cuando estamos hablando de que sin ti me muero, no, esto no es amor. Eso es una relación de un juego inconsciente o inconfeso de dependencia. En donde yo te elegí para algo y tú me elegiste para algo, ¿no? Pero si te elegí y te vas y me muero, pues de entrada se va mi idealización. En el mejor de los escenarios. Porque si yo idealizo o admiro a alguien que es diestro en la música, pues posiblemente pueda buscar a otro. Seguro entre 130 millones de mexicanos hay, ¿no? Principio de realidad. Entonces, si yo busco al otro porque admiro la música, pues en otro voy a encontrarlo. Agarramos nuestra posición de miserofilia. No es que nadie va a ser como él o como ella. Pues es correcto, porque entonces sería copy-paste, ¿no? Entonces, si es real, no vas a encontrar a otro. Pues sí, es cierto. Totalmente cierto. Y qué bueno. Porque si lo encuentras, vamos a repetir el mismo error.
Exactamente.
¿No? La otra situación es una idealización, yo diría, sana, que me permita admirar, pero si ya lo estoy idolizando, ya lo estoy convirtiendo y rasgo en un pensamiento religioso, en donde prácticamente eres mi dios o mi diosa, ¿no? Y aquí estoy yo para prenderte tus veladoras. Es muy primitivo, muy infantil. ¿Dónde está lo adulto? Vamos a nuestro siguiente corte y regresamos a Destinos Inconscientes. Continuamos en Destinos Inconscientes, estamos en nuestro cuarto bloque y estamos hablando de esta forma, yo me atrevería a decir primitiva, de amar, ¿no? Y con primitiva me refiero a un estadio primario, es decir, no es desde la devaluación, sino desde qué posición estoy amando, desde una posición infantil o una posición adulta, una posición de dependencia o una posición de autonomía. De una posición de total, más bien de parcialidades idealizadas a una posición de totalidades y de duelos, ¿no? Porque en una posición infante, recordemos que todos pasamos por esa posición, también tenemos una parte omnipotente, donde yo me siento Superman y el niño no tiene límites, porque está la fantasía y es parte normal del desarrollo, por eso es desarrollo. Okay. Y que podemos acceder a esa fantasía, por supuesto, pero podemos acceder desde la conciencia, ¿no? Como decir ahorita, si alguien nos escucha, la pregunta sería, ¿qué harías tú con $1,000,000? Y nos vamos a empezar ahí a pensamiento mágico, porque no es real. Pero puedo acceder a ello en un estado de conciencia. Cuando el otro se va, sería interesante preguntar, ¿qué se va en el otro? El amor de mi vida, eso no es amor, es dependencia. O sea, ¿qué le estás colocando tú? Que te estás poniendo en una posición de sacrificio, en donde crees que no va a haber nadie más que él. Es decir, que el otro es responsable de tu vida. Dijo, qué flojera.
Bueno, yo también ahí pensaba, Abraham, que creo que podemos hasta usar el término, ¿qué suministro afectivo te estaba dando el otro? Vemos también que el otro puede dar suministros narcisistas afectivos, ¿no? Como de aquello que yo no me puedo reconocer en mí, el otro sí me lo da. Y entonces hablamos ahí hasta del fenómeno de la completud, ¿no? Que ha estado en nuestro lenguaje como el de la media naranja. Pero fíjate, hay que pensarlo y deconstruir ese pensamiento, Abraham, porque es el otro tiene que ser la mitad de mí, ¿no? Uf, pues eso es imposible, ya desde lo mágico eso ya puede ser, pero no lo es. Y también pensar que el otro va a llegar a completarme, pues qué carga ya tiene el otro sin saber que cuando vaya a ser pareja ya tiene una serie de preconcepciones, idealizaciones y expectativas que va a tener que cumplir. Y entonces yo creo que también de ahí se desprende el fenómeno de la idealización en la pareja, Abraham, porque es, ya está cargado de todo eso. El otro tiene que ser así, ser y hacer, con S y con H, ¿no? Y entonces ya hay una preconcepción y una carga fuertísima, importante, de expectativas, de cosas mías que yo pongo en el otro, que eso es lo que a veces nos cuesta ver, ¿no? Es que no es cariñoso, ¿no? Pues no, pues no lo es. Es que tampoco es detallista, ¿no? Al principio lo era y ahora ya no.
Si no es carta Santa Claus, ¿no?
Exactamente, ¿no? Entonces vemos también esta parte idealizada de hacer pareja, que viene de la idea romántica que, claro, no nos negamos que la pareja pueda tener sus momentos románticos. Pero, ojo, eso no va a ser siempre. No va a ser todo el día. Y a veces eso es lo que se espera en la idealización. Que todo el día me mande mensajes y entonces hay una necesidad aparente excesiva de tener acceso hacia el otro.
Pues es voraz.
¿Es voracidad? Insaciable. Ajá, es una parte insaciable en donde yo no me puedo saciar con que no me deje de decir que te quiero, corazones, ¿no? Pero está dando un suministro de aquello que está en una falta. Los otros también son suministros afectivos, que en gran medida lo son, sí, pero ¿de qué forma? Eso es a lo que vamos, ¿no? La forma en que se compone la pareja, Abraham.
Pero también aquí David te escucho y digo, sí, es que son fenómenos de voracidad, ¿no? O sea, tiene que ver tanto el vacío que estoy en una forma de quererme atascar por completo. Entonces, estamos en una omnipotencia, o sea, yo quiero ser el santo de adoración tuyo. Piénsame, cómeme, chúpame, lámeme, bésame, está presente hasta en tus sueños. Híjole, estamos jugando a ser Dios. Entonces, ¿dónde está realmente el acto de realidad y la conciencia? Porque hay tanta fuga de realidad. A eso me refiero con poder entrar en un proceso analítico. Lo que vemos también, David, es que si no se soluciona, sí hay un dolor, hay un desgarre, ¿no? Cuando estamos en relaciones simbióticas, y el otro se desprende, es como si me jalaras el cordón umbilical y me estés desgarrando la piel. Es un desgarre. Por eso duele y arde tanto. Incluso si está la persona anaclítica dependiente completamente de la piel del otro y el otro se fue con otro, bueno, el desplome es de una herida de abandono brutal. A eso me refiero con poder llegar a un análisis y poder aliviar esas historias de dolor. Duele, por supuesto, pero yo soy el responsable de mi vida. La historia es mía, el viaje es mío. Entonces, trataré de reparar y restaurar mi propio viaje. Vamos a nuestro siguiente corte y regresamos a Destinos Inconscientes.
Regresamos a Destinos Inconscientes en nuestro último bloque. Y bien, para las personas que nos vayan escuchando o que estén en este momento iniciando su grabación con nosotros, importante, pues, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de si tú te vas, yo me muero. Como un tema bien importante, Abraham, que hemos estado desarrollando a lo largo del programa, fuera del aire y discutiéndolo, porque nuestra postura va en sentido ya de la experiencia, de experiencia de todo, ¿no? De experiencia de vida, clínica, experiencia en todo sentido, en esto que estábamos hablando fuera del aire de la distorsión que llega a tener que amar es dolor. Y que entonces, si no me duele, ya no amo. Y qué ecuación tan más compleja, porque entonces si no me lastima, no me duele, no me están haciendo daño, no significa que entonces sea amor del bueno, ¿no? Volvemos al inicio, ahora decíamos, en nuestro folclore mexicano se ha pensado de esa manera, ¿no? Y que creo también ahí estamos hablando, y que ha venido de generaciones. Me quedo pensando en estos poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Cómo ella hablaba de esos, de ese odio y de ese coraje que le tenían los hombres, ¿no? Y del dolor de la soledad y el dolor de no poder querer, pero que eso también significaba amor. En su paradoja, creo que nos hemos construido a partir de muchas paradojas de la vida. Y una de esas paradojas es saber en dónde me postulé para pensar que amar es dolor y es sufrimiento. Y es que yo tenga que estar muy mal para saber que estoy amando bien. Híjole, es algo que a veces tendemos a cuantificar, ¿no? Porque también pensamos en estas ideas de ¿cuánto me quieres? Bueno, el amor siendo un fenómeno social podrá, humano, ¿no? Como tal humano, ¿se podrá cuantificar? ¿Podremos cuantificar el amor en actos, hechos, palabras? A veces llega a ser muy complejo, porque si nos basamos en que el amor lo vamos a cuantificar de esa manera, entonces entre menos me des, menos me quieres, ¿no? A veces tenemos esas ecuaciones importantes en la mente, Abraham.
Bueno, creo que también ahí tocas ya zonas de conflicto, porque si hablamos de cuantificar, pues también tenemos que irnos un poco a ver cómo era la forma de amar en una cultura que es representativa y todavía bastante vigente, y que ha sido cuna de varios conflictos que estaremos hablando la parte griega, en donde hay diferentes niveles, entre ellos el 14º, el más alto, que tiene que ver con una forma de amar de, ¿cómo explicarlo? Los objetos son un representante mío, pero te puedes llevar mis objetos, no me llevas a mí, sino me llevas lo que para ti representa. Es decir, si yo tengo una lámpara en el consultorio y a ti, David, te gusta, como acto de amor te voy a decir, llévatela. Yo me puedo desprender del objeto, porque para ti significa algo y te quieres llevar parte de mí. Eso es lo que representa para ti. Pero yo sí me puedo desprender del objeto, porque yo tengo la facilidad de poder catectizar o poder pensar otra serie de objetos.
Reorientar, ¿no?
Reorientar. Entonces, es un tema complejo, específicamente el amor, que posiblemente en otro programa lo podríamos tocar, porque es un tema muy subjetivo. Pero lo que estamos hablando aquí específicamente es del duelo y de cómo una distorsión en donde el dolor, que también lleva a goce, porque hemos visto que el dolor provoca un disfrute. Hay dolores, que estaríamos hablando del masoquismo, en donde sí disfruta el tener estos tormentos. Por eso cada historia es diferente. Hay parejas que hemos visto, David, a lo largo de la consulta, que sí deciden estar en una posición de dolor con una distorsión del amor. Y llevar a resignificar ese concepto es un trabajo enorme. ¿Por qué? Porque así aprendieron y así está. Así está constituido en su psiquismo. Amor, amar no tiene que doler. Es más, amar es libertad. La forma de amar madura es la autonomía y la otredad. Yo te acepto como eres. No te voy a cambiar nada. Porque si ya decido cambiarte, no te estoy aceptando. Por ende, no te estoy amando. Ahora, cuando hablamos ya de estos dolores, tendremos que estar analizando para qué estoy sufriendo. Estoy sufriendo como ganancia secundaria para que en mi fantasía alguien venga y me rescate. Esto es algo que vemos común en la clínica. Cuando el otro se va y yo sufro y pienso en mi pensamiento que me voy a morir, es porque en mi fantasía sí estoy esperando que venga alguien y me rescate. Pero ese alguien nunca va a llegar. Porque nada más está en mi mundo interno. O posiblemente nada más está en mis pesadillas, dependiendo cómo esté el aparato psíquico establecido, ¿no? Tema complejo. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @destinosicc. En nuestra página de internet como www.destinosicc.com. Y cualquier duda, comentario, por favor, contáctenos para poder discutir un poco más del tema. Compártanos sus puntos de vista, opiniones, comentarios. Esto nos puede enriquecer. David, ¿con qué cerrarías tú el programa del día de hoy?
Bueno, yo creo que es importante decir a todo nuestro auditorio, Abraham, que al decir esta concordancia del amor maduro, también implica que estamos relacionándonos con un otro diferente que tiene otra forma de pensar y de sentir diferente. Desde ahí pensamos que el otro no es igual, sí. Desde el otro también pensar que sí, las rupturas amorosas duelen, sí, porque en su efecto es un duelo y en efecto también es una despedida. A mí ahí entonces habrán como último parte de este programa validar nuestras propias despedidas, validar que también en cada pérdida también ganamos algo. ¿Qué ganamos? No lo sabemos, porque ese cada camino lo inscribimos nosotros, ¿no? Pero sí se gana algo. Y también tomar decisiones difíciles y es lo que implica entrar a la vida adulta, Abraham. Tomar decisiones que duelen también, pero que también son decisiones que nos pueden dar descanso o que nos pueden hacer crecer a nivel mental, que es importante.
Y constantemente vamos a estar en una cadena de cambios y por lo tanto de renuncias. No podemos evitarlo, es parte de la evolución, es parte del desarrollo, es parte del dinamismo. Es parte del fenómeno y de los complejos de estar vivo. Creo que la reflexión sería, si yo necesito al otro, es que entonces no estoy en una posición con una capacidad de amar adulta. Posiblemente esté amando como un niño. Por nuestra parte eso es todo, nos escuchamos de manera libre en los diferentes programas que tenemos en Spotify y por Radio Décadas nos escuchamos la próxima semana. Que tengan muy buena noche, muy buen día, muy buena tarde, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Hasta la próxima semana.